hagamos una ronda rápida de comentarios. Algunos de ustedes son panelistas a continuación, entonces querrán reservarse algunos de sus comentarios más sustantivos seguramente para cuando presenten. Pero abrimos la ronda. Miguel.
Muchas gracias a los dos ponentes por sus presentaciones, las dos interesantes, extraordinarias, novedosas, la de Darío curiosa además. Algo de esto ciertamente me va a tocar decirlo en la parte que me toca a mí, pero no resisto la tentación de adelantar algo sobre esto para provocar algo, ¿no? A mí me parece muy interesante tu planteamiento, Miguel. Ahora, yo me instalo desde una perspectiva diferente. Cuando tú miras el fenómeno de turismo, tú ubicas probablemente desde un ciudadano europeo, donde los flujos turísticos son, dijéramos, dimensiones navegables. Y yo, dijéramos, estoy tratando de desarrollar dentro de lo que cabe, porque soy relativamente nuevo en este tema. Yo vengo de la cultura, pero de otra perspectiva. El turismo de la pobreza, que dijéramos un poco lo que nos toca en un país como el nuestro, en donde se dan una serie de condiciones que dentro de tu modelo son interesantes, pero que también, aunque la exposición mía no va a hablar sobre esto, me gustaría levemente entrar a problematizar algunas cosas. Si nosotros partimos de que estamos en un país en donde hay una enorme expulsión de personas, el turismo se mira impactado, dijéramos, por un fenómeno doble, que es el de la expulsión. Susan y la gente de Prisma conocen muy bien todo lo que es el asunto de migraciones. Hemos trabajado juntos en esto hace 2 años, igual con Amparo. Un fenómeno de expulsión y de retorno. El fenómeno de expulsión y retorno de personas en economías muy endebles, como las economías locales, produce un fenómeno nuevo. No dijéramos necesariamente solo bueno, pero para hablar de lo bueno, no solamente dijéramos de lo apocalíptico, hace posible un proceso de rearticulación también de la misma sociedad. Y lo vamos a ver un poco adelante en la exposición muy rápida que voy a hacer, cómo el turismo está propiciando rearticulación social que antes no era posible por la vía de la política en un país tan polarizado. Comités turísticos locales, poblaciones que entran en negociación con empresas multinacionales, con Tigo o Coca-Cola, o etcétera, ¿verdad?, para comenzar a montar esfuerzos de turismo local. Al mismo tiempo está vinculado con otro fenómeno que lo he estudiado bastante bien, Amparo, en lo que es el patrimonio intangible, que es la resignificación. Las fiestas patronales o la comida o la nostalgia por los alimentos locales que parecían estar como en cierto letargo, de pronto el migrante le da, dijéramos, un peso de una significación nueva. Y en una sociedad con un tejido social sumamente roto, porque venimos de una guerra civil y de 140 años de historia de mucha conflictividad, el turismo propicia, hablamos de turismo, no solamente el turismo, pues el turismo propicia cierta regeneración de ese tejido social al mismo tiempo. Articula, Suchitoto es una muestra de esto, en donde una alcaldía de izquierda, con empresarios no necesariamente de izquierda, trabajan de manera conjunta. Poblaciones, por ejemplo, como la de Quetzaltepeque, que se ha encontrado una mina de oro con un sitio arqueológico como Las Marías, muy importante, busca articulaciones con el Estado, con la empresa privada, etcétera. Eso, dijéramos, rearticula por una parte, pero luego también crea nueva conflictividad. Hay mucha tensión también en los lugares, a menudo tienen que ver con los recursos naturales, los recursos del agua, por ejemplo, que es un acceso clave también para el servicio, para el fenómeno turístico. Hay un esfuerzo de apropiación desde el centro, pero también las comunidades locales hacen una defensa propia de como parte de su entorno cultural, patrimonial, natural, ¿no? Entonces, eso además está vinculado con otro asunto, que es un proceso de descentralización creciente que tiene el país. Es un país muy hipertrofiado en términos de un centro muy fuerte. Básicamente San Salvador, lo que dan en llamar de manera casi cómica el Gran San Salvador, y dijéramos los esfuerzos de descentralización que vienen impulsándose de manera bastante tímida por parte del Estado, con mucha agresividad desde la base, pero con poca efectividad todavía, y el turismo comienza a propiciar ciertas formas de descentralización y asociatividad diferentes. Mancomunidades que trabajan juntas en torno a la conservación o protección de un recurso natural común, con vocación turística, etcétera. Entonces, y por último, ya casi me eché el tiempo de mi ponencia, economías postradas como las nuestras, en lo local también abren oportunidades de empleo, el turismo, mínimas. Entonces, dijéramos, hay una perspectiva también del turismo de la pobreza que es importante introducir, y es más allá de la necesidad de controlar ese caballo de bocado del turismo, que obviamente habrá que hacerlo, creo que también hay que introducir el otro factor de cómo el turismo en sociedades como las nuestras comienza a convertirse, desde luego, no en la gran solución, sino en una parte de la solución, pero que necesita una observación desde la academia y la investigación muy, muy, muy atenta para que estos procesos se encaminen de la mejor manera posible. Gracias.
Tal vez por el orden, establezamos un mínimo protocolo. Yo diría que a Darío y a Antonio Miguel les dejamos unos minutos al final para que de alguna manera reaccionen en conjunto María Auxiliadora y Gregorio posteriormente.
Sí, en el caso de Nicaragua, digamos que sería quien el tema de que el turismo se determina, ¿no?, en la década de los, esta década del 2000-2002, se determina turismo eje principal para la economía, ¿no?, el desarrollo. Pero realmente, un planteamiento muy central, gobierno central, ¿verdad?, con unas municipalidades débiles, de tanto estructura como económicamente, y una polarización, ¿verdad? El tema que aquí un poco, por ejemplo, veíamos el ejemplo ayer, verdaderamente provocaba envidia de la buena, en el sentido, digamos, de que pueda verse esa. Entonces, los planteamientos es, más o menos, el inversionista tiene la razón, ¿verdad?, per se, y un poco el tema de que sí hay planificación, ¿verdad?, los técnicos y puede haber una planificación desde el turismo muy centralizada y la planificación que sí existe un poco más descentralizada, territoriales, urbanas, en algunas municipalidades, en algunas partes, no hubo, digamos, ese diálogo. Y cómo, entonces, ¿qué sucede? La parte del gobierno central, el Instituto de Turismo, digamos, tiene las potestades, está la ley de incentivos la ley de incentivos turísticos que viene, y se dice prácticamente lo que sea que pida el inversionista, hay que concederlo porque necesitamos la inversión. Entonces, esta parte que se vuelve perversa, ¿no?, en el sentido de que ¿quién, verdad, le pone ese tema de la organización, el orden, para que realmente el desborde, si bien en nuestros países o en Nicaragua el caso, el poco desarrollo de estos temas, verdad, que obligaría a ciertos pues, niveles más de coordinación, realmente pues se ve una situación aquí en el evento que hubo el año pasado sobre el tema de las costas, demostraba, ¿no? Y entonces, realmente, sobre pretexto de que, bueno, desarrollo y los sectores más pobres, cómo integrarlo y todos estos elementos, realmente la desarticulación, ¿verdad? Y la falta de coherencia, realmente algo que puede ser factible, realmente un poco queda en estos términos de la anarquía como realmente reconducir para poder realmente aprovecharlo de una manera que es posible. Y en este caso el turismo cultural, digamos, es un tema que está ahí en esa situación crítica.
Gracias, María. Gregorio y luego gracias. Susan.
Sí, gracias. nada más en la parte de que hablaba Darío sobre las estelas. Sí, yo sé que pasa eso, ¿no? Incluso se irradia acá, ¿no? El de Camerón, por ejemplo, mandó a hacer estelas a Honduras, y todas las estelas que están ahí son mayas de Camerón, ¿no? Pero hablando de las estelas, también mencionabas lo de la Universidad de Honduras. Entiendo yo que la estela que está en la Universidad de Honduras no lo pondría yo, o había que, dentro de esta irradiación maya, ¿no? Sino más bien corresponde a una investigación que se hizo con respecto al calendario solar en Copán, y que para se supone que ahí está muy claramente definido cómo definieron, establecieron el calendario los mayas a través de esa estela, creo que es la estela de Copán, o la el experimento lo hicieron ahí en el observatorio. Entonces hicieron una estela a escala. Yo vi las fotos cuando lo estaban haciendo el molde, todo, y después para hacer las pruebas, a ver si funcionaba igual que en el sitio arqueológico, y se pusieron puntos de observación. Le digo esto porque la charla que te comentaba antes, que se hizo la doctora, sí. Entonces, no sé, eso lo decía. Y la otra aspecto, bueno, siempre entre los mayas, quizás hacer comentario que aquí hay una mayanización de la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad se identifica más con lo maya porque tiene más estatus. Entonces, somos mayas, pues somos descendientes de ese, independientemente de dónde venga, o del tipo de cultura o el sitio arqueológico al que se esté hablando, siempre la tendencia es a lo maya, ¿no? Y es parte primero de todo la ruta maya, ¿no? Es el comercio, es el negocio, pues, o sea, la ruta maya aquí en El Salvador pasa por sitios que no son mayas, o involucran sitios, nahuas o pipiles, a la ruta maya, ¿no? Miren, dense una vueltecita por aquí, porque también es sitio ecológico, pero está dentro de la ruta maya. Lo otro, y quizás una pregunta para Antonio. O sea, no sé si entendí mal, si es que el turismo no necesariamente, o sea, como tal, crea mecanismos que inciden en las relaciones sociales, pero se establecen nuevas formas de relación. O sea, no necesariamente el turismo, pero las empresas turísticas son las que necesariamente tienen que, al establecer mecanismos de incidencia en la comunidad de cualquier tipo, establecer nuevas o diferentes relaciones sociales. Entonces, esa me quedó como una duda. Si tú decías, el turismo no crea mecanismos, no. O sea, pero el turismo está como tal, claro, sí, pero la práctica, o sea, las empresas son las que, no sé, será un poco la duda, ¿no? Gracias.
Gracias, Gregorio. Susan.
Bueno, retomando la de Antonio y un poco el comentario de Miguel, yo creo que en el fin muchos de estos temas regresa un poco temas de qué tipo de desarrollo queremos. Y como estaba tanto mirando la tema de migración, movilidad, la tema de turismo, estos son fenómenos que no es que para evitar estos fenómenos, este no es el punto. Pero está en el fin tratando de conducir este tipo de fenómenos en formas, no tanto como usted hace en el comentario, no es para el crecimiento en sí. El tema es más un desarrollo que va hasta la equidad, en vez de un desarrollo de crecimiento. Entonces sí hay una forma atractiva de turismo, de verlo desde el punto de vista de crecimiento, economía, y entonces hay una trampa allá. Entonces, si está mirándolo desde este punto de vista, la idea es traer más inversión. Si la misma con migración, la remesa es como traiga dinero. Pero si está mirándolo desde el punto de vista de equidad, ¿qué es el aquí está el resultado. Entonces, tanto turismo, inmigración tiene la oportunidad para tanto a crear más polarización, pero también tiene oportunidades si se trata de conducirlo en otras formas, como estaba diciendo, de relacionarlo en otras formas. Y lo que a mí me parece muy importante y que estaba muy como me animó de ayer, de la visita, es cuando se entiende que si se busca un desarrollo de equidad, entonces tiene que buscar algo un poco más endógena, un papel más conducido desde lo local o lo territorial, en términos de decidir que este es parte de un planteamiento. ¿Cómo está la migración? ¿Cómo está este fenómeno de turismo planteada dentro de un plan más desde el territorio? Entonces, y no como solo turismo para turismo, migración para migración, está como estos planes de ordenamiento territorial, como ya hay un plan donde está retomando los fenómenos que está sucediendo en el territorio. Y regresando a como un punto de Miguel, es como, bueno, entonces reconectar con qué es la identidad de un territorio, qué es la patrimonio de este territorio, para de allá de hacer un planteamiento.
Gracias, Susan. Bueno, le damos la palabra a Darío y Antonio Miguel para luego instalar el segundo panel. Darío.
Sí, bueno, brevemente, porque ellos van a hacer presentaciones después, ¿verdad? Bueno, sobre rápido lo de Gregorio. No, yo estoy al tanto de que la estela que se puso en el observatorio no es un producto de la mayanización. Donde yo la incluí ahí porque la gente que ve la estela, al margen de quién la puso ahí, no la distingue entre la estela que ven en el Parque La Concordia y la estela que vieron en el Parque Arqueológico de Copán. Ese es el punto. El hecho de que María Cristina, que es la astrónoma que está a cargo del observatorio, y que tú entiendas eso es otra cosa. Ese es el fenómeno complicado del asunto. Yo simplemente, muy breve, aquí a mí me parece que los comentarios de Miguel, ¿verdad? Imagino que se van a especificar más en la ponencia, es importante. Y en cierta forma, Antonio, no sé si es un desafío, pero es un contrapunto con la visión tuya. Porque, es decir, cuando tú lo planteas que no hay nada que hacer y que no hay que recibir, a mí me parece que no es tan así. Que presume, y esto yo lo estoy viviendo a diario, una homogeneidad dentro del mismo Estado sobre estas cuestiones, de que por lo menos en el caso de Honduras no es tan claro. Por ejemplo, y vamos a ver si hay alguien del Estado de Honduras aquí, solo yo. Por ejemplo, yo lo observo a diario en reuniones de muy alto nivel, los conflictos que hay dentro del mismo Estado, Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura, mi propia, etcétera, donde se abren espacios, especialmente en el contexto que dice Miguel, en un contexto turismo, patrimonio y cultura que incluye poblaciones de migraciones que no solo es norte a sur. Es decir, que la política económica que tenemos no solo es norte a sur, hay estos circuitos que ustedes mismos han estudiado aquí, donde yo creo que generan espacios de resistencia que no es que van a derrotar lo que tú dices, pero abren espacios de alianzas, tal como tú lo planteas, que yo creo que merece explorar en este contexto, porque a mí me llamó la atención que en tu presentación, por un lado, dices que hay que buscar alianzas, pero de cierta forma el discurso que te planteas es que déganlos por dado que van a fracasar muy rápido, entonces quedamos como la deriva. Yo creo que el comentario de Miguel va en cierta forma por ahí. Y de alguna forma se enlaza también con lo que está diciendo Susan, ¿verdad? Que si, por ejemplo, planteamientos de equidad se plantean a nivel local, tal como está haciendo Suchitoto, al margen de que sea la alcaldía que esté en manos de izquierda o no, yo conozco alcaldías en Honduras, por ejemplo, y alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Copán Ruinas, ¿verdad? Que es uno de los próximos, es uno de los hacendados más importantes del pueblo, además dueño de 240 manzanas de la cual está el sitio arqueológico y con el cual yo tengo que negociar muchísimas cosas, incluso el hecho que adquiere 30% de las entradas del parque arqueológico de Copán para desarrollar problemas, asuntos de equidad. Entonces yo creo que si debemos de explorar esas cosas más a fondo en el contexto posterior, ¿verdad? Y simplemente comentarios así.
Interesante darle la palabra a Antonio Miguel. Escuchándoles, me da la impresión de que en los comentarios hay cuestiones implícitas que vale la pena explicitar. Porque dependiendo de cómo nos ubicamos, pareciera que estamos con referentes diferentes. Si nos vamos en una situación, digamos, de donde el turismo se ha vuelto ya una... Bueno, el caso de España, por ejemplo, ¿no? Y en España uno encuentra también situaciones muy diferentes. La situación en Alicante, ya una situación súper avanzada, digamos, donde prácticamente no hay nada que hacer. A la situación que uno encuentra en Asturias, que no estaban todavía en la gran corriente del turismo, donde justamente pareciera que se dan más esas situaciones de conflicto, que lleva diálogo a... Entonces, como que se me ocurre de que si encontráramos una manera de caracterizar, digamos, los distintos contextos y los distintos momentos, digamos, de esos contextos, como que sería más fácil problematizar, digamos, y ver qué son los mecanismos que tenemos disponibles, digamos. Y creo que tu presentación en algún momento hacía alusión, digamos, a cuando tú decías, bueno, ubiquémonos en qué momento estamos, ¿no? Entonces.
Sí, bueno. Evidentemente no he llegado a explicarme todo lo bien que quería, porque... Quizás siempre es bueno echarle la culpa al tiempo, pero efectivamente yo no considero que sea el turismo negativo, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, nada más lejos de mi intención. Como bien has señalado tú, planteaba Darío una distinción entre la alianza y la imposibilidad de hacer nada. Quizás sea la vehemencia de mi acento o el que haya subrayado el hecho de que no... El hecho de que no se puede... Claro, estabais viendo unas notas muy, muy, muy particulares. No es que no se pueda hacer nada, sino que más al contrario. Es decir, que por la experiencia, como bien está señalando Germán, desde la experiencia de terrenos, de territorios ya absolutamente turistificados, se ve la necesidad de que en ese proceso, cuando yo estaba indicando el antes y el después, en ese proceso del continuum turístico, era necesario que buscásemos las alianzas. O sea, la inevitabilidad no es tal. Cuando yo me refería a inevitabilidad es a la llegada de las prácticas turísticas. Es decir, no al turismo no al turismo en abstracto, como bien me has señalado tú, efectivamente. No. Me refiero a las prácticas turísticas concretas. ¿Cuáles son prácticas turísticas muy concretas y muy específicas que afectan a las dinámicas territoriales? La venta de terrenos a extranjeros, por ejemplo, o a forasteros. Eso es una práctica muy concreta. Y es una práctica que viene determinada por un contexto turístico. Lo que pasa es que por comodidad en el lenguaje utilizamos el abstracto turismo, pero siendo consciente que estamos hablando concretamente de prácticas muy específicas. ¿Cuál es? La revalorización absolutamente descabellada de los terrenos. Es a eso a lo que nos referíamos. Evidentemente, el turismo no es negativo. El turismo, comentaba, que es un complemento, que tiene que ser visto como un complemento. Porque si no fuese visto como un complemento, lo único que haría sería perpetuar los lazos de periferalidad, los lazos de dependencia. Hay muchos trabajos realizados en territorios turísticos en los que se habla de neocolonialismo, porque en definitiva lo que estamos es sustituyendo unas estructuras socioeconómicas en modelos, por ejemplo, aquí agroexportadores, por modelos turísticos. Es decir, lo que vengo a subrayar con esto es que la posibilidad que hay en estos territorios que todavía no están excesivamente turistificados, por utilizar un término así forzado, pues le prestemos atención a que el turismo es un contexto. Y evidentemente eso está en relación con lo que apuntaba, Susan. Es decir, ¿qué tipo de desarrollo es el que queremos? Es decir, ¿qué tipo de desarrollo es el que queremos? Porque fundamentalmente, como bien me señalaba también Gregorio, dice, rompe las reglas, las formas de relación. No, efectivamente, me explicaría mal. Crea nuevas formas de relación. Eso es, desde un punto de vista científico-social, no podemos pensar que la sociedad tiene en absoluto. No. Crea nuevas formas de sociedad, nuevas formas de relaciones sociales. El quid de la cuestión, o el nudo gordiano de lo que yo pretendo aportar, es que nosotros tenemos que ver que esas nuevas formas de relación, que son inevitables, pero porque la historia es un devenir, es que fracturen, en la medida de lo posible, lo menor, o sea, que mal me sale esta frase, de la menor manera posible, esa continuidad. Que esas nuevas formas sean absorbidas, en el sentido de absorber negativamente, o sea, positivamente. Es a lo que me refería.
Bueno, gracias Antonio, gracias Darío. Fueron dos presentaciones extensas, pero en la moderación decidimos que ameritaban todo el tiempo que tomaran, porque estaban introduciendo elementos muy, muy sustantivos.